Buenos días.
Antes que nada, agradecerte tu disponibilidad inmediata. Cada vez que hablo con Juan, siempre abres un huequito en tu agenda para atendernos. Yo te lo agradezco de verdad. Oye, tenía muchísima curiosidad de saber qué se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados con el voto de Coalición Canaria.
Bueno, ayer lo que se aprobó en el Congreso con el voto de Coalición Canaria fue pedir al presidente que se someta a una cuestión de confianza. Esto es algo que llevamos meses pidiendo. Creo que fuimos el primer partido que pidió una cuestión de confianza y en aquel momento muchos se rieron, incluido el Partido Popular, que decía que qué tontería, que él no se iba a someter nunca a una cuestión de confianza y que lo que había que hacer era una moción de censura. Moción de censura que días después empezaron a decir que no iban a presentar porque no tienen los apoyos necesarios. Ayer nos encontramos con que piden ellos mismos esa cuestión de confianza y nosotros votamos en coherencia. Si llevamos meses pidiendo, porque además creo que es una herramienta que establece la Constitución para situaciones como esta, cuando parece evidente que el presidente ha perdido la confianza de la Cámara, debe someterse a una cuestión de confianza, dar las explicaciones oportunas y tratar, si puede, de convencer a la mayoría de la Cámara para superarla. Y si no la supera, convocar elecciones. Eso es lo que ayer se aprobó.
Pasa que se le dio el consejo, ¿no? ¿No crees que sería el momento de plantearse a lo mejor que esa mayoría que ahora mismo se quedó reflejada negro sobre blanco en la tarde de ayer, donde hay que decirle a OK Diario que Coalición Canaria existe, porque ayer vi una publicación donde hablaba, te has dado cuenta, ¿no?
OK Diario solo.
Nos ninguneó a Carlos Canario y a por lo menos a la diputada que nos representa a Coalición Canaria en el Congreso. Habló de UPN y no habló de Coalición Canaria, ¿no?
Es decir, bueno, pero es que UPN está totalmente en la línea del Partido Popular y es fuera de lo que es Vox, el único diputado que cuando sube a la tribuna refuerza las tesis del Partido Popular. Entonces, bueno, es lógico que aquellos medios que están más en ese lado aprovechen las declaraciones de UPN como refuerzo de que el Partido Popular no está solo con Vox. O sea, es lo habitual en este y en otros medios. Yo ayer, bueno, cuando llegué a Tenerife, tuve la no sé cómo decírtelo, pero bueno, la obligación desagradable de hacer un chequeo por todos los medios, y digo desagradable por lo mismo que tú estás comentando, ¿no? Todos los medios de carácter, que publican en todo el Estado, y efectivamente Canarias no existe, Coalición Canaria no existe, pero no solo en este, es habitual. En cualquier caso, la gente que me votó está en Canarias y los medios de Canarias, tú lo has dicho antes, yo intento atenderlos inmediatamente y darles toda la información que los canarios merecen y que no encuentran en esas otras cadenas.
Bueno, y viendo lo visto, ¿no crees que a lo mejor en el arco parlamentario debería haber alguna formación política que tuviese la iniciativa de lo que se demostró ayer, que la mayoría no apoya a Pedro Sánchez, la mayoría parlamentaria, ¿no? Hay más votos que no quieren que siga que hay votos que más votos que siga. ¿No sería el momento de a lo mejor cambiar la legislación, el reglamento, para que no sea potestad del presidente del gobierno someterse a una cuestión de confianza o disolver las cámaras a su gusto y poner las elecciones cuando quiera, sino que a lo mejor cuando se produce una situación como que se está produciendo, que haya un cauce legal que permita al Parlamento obligar al gobierno, es decir, que el Poder Legislativo obliga al Ejecutivo a convocar elecciones, quitarle esa potestad exclusiva del presidente del gobierno?
Bueno, es que esto no es una cuestión solo de reglamento, esto es una cuestión de Constitución. La Constitución, como tú bien sabes, tocar la Constitución en este país es muy, muy difícil y muy complicado.
Y requiere otras mayorías, además. Requiere otras mayorías.
No, claro, requiere otras mayorías, mucho más numerosas. Hay asuntos que se han resuelto, como por ejemplo cambiar el término de persona con minusvalía por discapacidad, pero porque todos los 350 diputados
están de acuerdo.
Lo tenían claro. Si no, no se abre ese debate porque eso sería, pues, si ahora hablamos de polarización y de discursos guerra civilistas, ya no te quiero contar. en lo que meteríamos a la Cámara y en lo que meteríamos a la ciudadanía.
Pero fíjate tú que a mí yo creo que hay una mayoría de la población española que considera que trabajar o gobernar sin presupuesto es una cosa imposible o desde luego muy complicada, que gobernar sin el apoyo del Poder Legislativo es también muy complicado, y yo no creo que habría muchísimo problema para que los representantes públicos tomaran la decisión de mejorar nuestra democracia y de habilitar vías de desbloqueo de situaciones como la que estamos padeciendo ahora. Es decir, incorporar la no existencia de presupuesto o la no aprobación reiterada de presupuesto y la no tener mayorías consolidadas en el Parlamento debería ser motivo de desbloquear la situación del país, ¿no? Entonces, yo creo que los representantes públicos, ¿cómo se iban a negar a hablar de este tema?
Diego, te voy a sentar en mi escaño durante unos días para que te des cuenta de que lo que estás diciendo es imposible. Y es imposible porque ni el PP lo apoyaría. Porque a lo mejor en la próxima legislatura es el PP el que tiene que prorrogar los presupuestos. A lo mejor es al PP al que se le puede exigir una cuestión de confianza que deje de ser una prerrogativa del presidente. Y eso no lo van a apoyar. Y no lo van a apoyar porque ellos están viendo ya tocando la Moncloa. Y todo este tipo de asuntos son asuntos que luego se les vienen en contra. No existe esa mayoría de la que me hablas para este tipo de cuestiones. Ellos se matan, pero en el fondo PSOE y PP tienen la necesidad de seguir haciendo uso de esas prerrogativas que les da nuestra Constitución y no las van a tocar. Pero es que tampoco creo que un partido como Vox estuviera dispuesto a eliminar esas herramientas. Por tanto, si no hay votos para una moción de censura, para esto lo hay menos. Aquí lo único que queda, porque yo creo que tenemos que dejar de, en mi opinión, creo que tenemos que dejar de estar en la tristeza continua de lo que debería pasar y no pasa, es poner los pies en la tierra y ser realistas. Nosotros tenemos ahora mismo una Cámara en la que el Gobierno no cuenta con la confianza de la mayoría, como se ha visto entre ayer y antes de ayer, y una oposición o una alternativa que tampoco cuenta con la confianza de la mayoría. Esa es la situación a fecha de hoy. Y la única manera de salir de este empate a cero confianza es que los ciudadanos elijan una nueva Cámara. ¿Qué pasa? Que quienes están en el poder no tienen ganas de convocar elecciones y de adelantar una posible derrota. Digo una posible derrota porque en las pasadas elecciones mucha gente no se acuerda, pero también se daba por hecho que el Partido Popular ganaba y al final Sánchez fue capaz con PNV y Junts de conseguir los escaños necesarios. Y vuelvo a repetir, para aquellos que dicen que el presidente está en la Moncloa porque Coalición Canaria lo apoyó, que cuando nosotros cerramos el acuerdo, el señor Sánchez ya había garantizado su continuidad en la Moncloa. En esta situación, insisto, la única manera es que se convoquen elecciones y que la ciudadanía decida, porque la Cámara no puede hacerlo, porque si hay dos alternativas, ninguna cuenta con la confianza de la mayoría, ninguna cuenta con los escaños necesarios, ni para moción de censura ni para otras cosas. Y yo tengo serias dudas de que el señor Sánchez, en una situación como la que está viviendo y con lo que nos queda probablemente por conocer, se vaya a hacer el harakiri presentándose una cuestión de confianza. Lo que también creo, Diego, es que en los próximos meses la situación va a ser irrespirable para él. Y es muy probable, hay dos alternativas, que el día a día judicial le hagan plantearse que si no puede negociar los presupuestos, si no puede avanzar con los presupuestos, disuelva antes de diciembre como el PNV le está pidiendo, o que disuelva en diciembre para convocar en marzo. Esa es la duda ahora mismo en el Congreso. Conscientes todos los medios, periodistas, los diputados, de que no parece que haya otra vía. Está todo el mundo ahora mismo en cuándo serán las elecciones, si a finales de este año o a principios del próximo. Y ese es el escenario al que nos tenemos que enfrentar, porque estar continuamente pensando en qué se podría hacer en un caso como este, en el que ninguno de los dos principales protagonistas tiene las alianzas necesarias, no nos conduce a nada.
Pues la verdad es que nos quedan por delante meses de estar un poquito más tenso de lo habitual, porque la verdad es que la situación se le hace irrespirable al presidente del gobierno, no lo sé, porque él sonríe cuando le reprueban, él sonríe cuando hay fracaso en las votaciones, él sonríe para todo y además yo no sé si de cerca tiene otra apreciación, ¿no? Pero televisivamente yo lo veo muy desencajado, lo veo excesivamente soberbio y desde luego el lenguaje no verbal demuestra que con su gesto está haciendo un acto de contención, ¿no? Él mataría incluso a Pachi López, le echó una mirada que lo dejó fulminado cuando yo con Begoña, ¿no?
Sí, yo creo que la tensión que tiene es enorme. Creo que más allá de las sonrisas y de que intenta reflejar que está convencido de lo que hace, que el otro es un ruido de la oposición, que él no está preocupado porque está mejorando la vida de los españoles. En fin, todo esto que nos contó el miércoles, más allá de eso, hay un ser humano que tiene que estar tocado, absolutamente. O sea, hay que escuchar las cosas que te dicen fuera y dentro del Congreso. Y se defiende como gato panza arriba, pues a lo mejor decide que no quiere que le vean más tocado de lo que pueda estar y decide esbozar sonrisa ante las críticas y los insultos. Bueno, a veces actuamos así, ¿no?, cuando se nos ataca. En fin, yo no creo que no diera importancia a lo que ocurrió ayer, no creo que le dé igual y no creo que esa risa sea un reírse, como he leído por ahí, de la Cámara, ¿no?, y de lo que significa un Congreso. Creo que es una forma de defenderse, es una forma de no mostrar debilidad, ¿no? Hay gente que cree que no debe mostrar debilidad nunca y que no debe mostrar nunca que está mal. Estamos hablando de un presidente que no solo está en la situación política que está, sino que tiene afectada a su familia. Y que además en este momento hay procesos judiciales e investigaciones que le pueden señalar y que pueden acabar con una imputación que sería ya histórica por primera vez de un presidente. Yo creo que más allá de esa sonrisa que vemos y de esos análisis más superficiales que veo en todos los medios y en todas las cadenas de todo el Estado, debemos hacer la reflexión de que esa sonrisa puede ser una forma de defensa, pero yo no tengo ninguna duda de que está tocado y casi hundido. O sea, la situación es insostenible y en los próximos meses se le puede poner incluso peor.
Bueno, y quiero preguntarte porque ayer el PSOE presumía de que en la sesión de ayer se habían aprobado 3 proposiciones de ley. Creo que rebuscando está el tema de penalizar las terapias de conversión dirigidas a eliminar la negación, orientación sexual, identidad sexual. Creo que eso fue una. Creo que la otra fue un traspaso de competencia a las autopistas gallegas, no lo sé. Y hay seguramente. ¿Sí? Y la tercera, que sería la convalidación del Real Decreto de 9 de junio, que ya el señor Bermúdez trajo al Parlamento de Canarias el poner un poco de foco, que una vez más se han vuelto a olvidar de que en Canarias hay jóvenes, ¿no?, y que las medidas para viajar eran para el periodo estival del año 2026, pero para los ferrocarriles, que seguimos explicándole a los peninsulares que aquí no hay trenes.
Efectivamente. Bueno, aquí hay dos cosas. La primera es el PSOE ve la botella medio llena según lo que le conviene. El PSOE no entiende que sacar 3 decretos adelante, que son una cuestión de responsabilidad política de la Cámara, no son ninguna victoria cuando justo al lado estás perdiendo votaciones como una sobre la cuestión de confianza o otra de la que no se habla y que a mí me parece gravísima, que es el Real Decreto para la generación de créditos en empresas públicas en el Ministerio de Transportes. Esto es muy grave y esto ayer decayó y de esto no se habla. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que ayer un decreto para convalidar ayudas a empresas públicas del Ministerio de Transportes, antes llamado Fomento, para inyectar crédito y poder pagar a la gente en empresas como, voy a hablar de empresas que nos afectan, no de Renfe, voy a hablar de Safemar, que es la empresa de salvamento marítimo. Bueno, pues como no tenemos presupuesto 3 años después como vamos camino a acabar la legislatura sin presupuesto, los problemas económicos de estas empresas, mientras que el gobierno dice que no pasa nada por tener unos presupuestos prorrogados, crecen. Y crecen hasta tal punto que no pueden cumplir con sus compromisos con sus propios empleados. Hay que llevarlo a votación al Congreso. El Congreso tiene que votar a favor de que se inyecten esos recursos. Pues ayer cayó. Y la situación en la que quedan estas empresas, que prestan importantísimos servicios públicos, nadie se preocupa por saber cuál es. En este país desde ayer estamos hablando de que venció la cuestión de confianza. Yo no he oído en ningún sitio que el gobierno ayer vio cómo el Congreso, la mayoría del Congreso, con el voto de Junts, rechazaban la inyección a estas empresas públicas. ¿Y en qué situación quedan? Porque a mí me preocupa mucho, insisto, Sacemar, que es la que de las empresas públicas a las que había que inyectar recursos, las que más nos puede afectar. Pero esto parece que no importa. Estamos en otro debate como si nosotros pudiéramos resolver las diferencias políticas de los grandes partidos. Y el día a día y la gestión del día a día se nos está pasando como si aquí no ocurriera nada. Y de esto no se habla, y al gobierno le viene muy bien que no se hable, porque que se pierda esta votación es grave. Y a la oposición también le viene bien que no se hable, porque son los responsables de que esto cayera. Ese es el cuadro. Encima, ayer yo intervine en el Real Decreto del transporte para la época estival, para los jóvenes, y le decía al señor Puente que por cuarto año consecutivo han diseñado un plan de movilidad juvenil para jóvenes peninsulares. Que el Estado español no tiene archipiélago. El Estado español no tiene islas. Que la juventud de las islas no tiene derecho a beneficiarse de los 130 millones de euros que se van a poner en ese programa. Y donde también están los impuestos de los canarios. Porque el dinero de todos y los canarios también pagamos impuestos. No levantó la cabeza ni un solo segundo. Y a mí solo se me ocurren dos cosas. Una, no era capaz de mirarme la cara. Dos, le importa una higa lo que pasa en Canarias o los derechos de los jóvenes de Canarias. Bueno, puede haber una tercera, y es que estaba en el Twitter contestando a alguien.
Eso es más probable, Cristina.
Porque no levantó la cabeza ni un segundo para mirarme mientras yo le recriminaba el trato discriminatorio a los jóvenes de Canarias. Le recordaba que el gobierno canario, que en el Senado, que en el Congreso, que en la Comisión Mixta de Insularidad, se le han hecho llegar las peticiones con tiempo suficiente para que se establecieran medidas específicas que compensen, equivalentes, para que los jóvenes canarios también tengan ventajas para moverse en el verano. No levantó la cabeza en ningún momento, pero te digo más. Le dije que había faltado el respeto a su ministerio, al derecho de los diputados a tener información reconocida en la Constitución, una obligación que tienen. Cuando yo le dirijo una pregunta para que me conteste por escrito qué se está pensando para los jóvenes canarios en ese decreto, y recibo una respuesta de tres líneas con un enlace a la página web que habla del programa de verano de los trenes y de movilidad. Me parece un insulto.
Lo es.
Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer si quiero saber de qué va ese programa. Dice, los enlaces que tengo que buscar. Usted no me contesta mi pregunta y me despacha diciéndome, en otras palabras, mire usted en internet, pero ¿esto qué es?
Sí, muy fuerte.
Es así. Y seguramente esto no lo ha hecho él. Lo han hecho sus asesores. Pero es que yo estoy segura de que sus asesores le han dicho que yo estaba preguntando por este asunto.
Y es muy sencillo de resolver.
No se han molestado mínimamente, ni en acercarse a nosotros, ni intentar ver una fórmula, no. Y yo le decía ayer, digo, no me vale las respuestas que algunos socialistas, incluso canarios, han dado de que Canarias ya tiene el 75% de descuento, que nuestros jóvenes viajan con el 75% de descuento. como si una vez más nos estuvieran haciendo un favor.
Siempre.
Y esto no fuera un derecho que tenemos por vivir a 2.000 kilómetros. Esto solo lo entiende la gente que vive aquí, por eso me sorprende tanto que diputados socialistas utilicen este argumento. Porque ese 75%, primero, no es el 90% de los trenes, segundo, es un derecho, no un programa específico para verano y para jóvenes, y además, para un joven, incluso con el 75% de descuento, en época estival, que es temporada alta en Canarias y con los aviones llenos, puede necesitar más de 300 euros para ir y venir.
Sí, sí.
¿De qué estamos hablando? Pues ese es el caso. En fin, hoy solo se habla de la cuestión de confianza.
Pues Cristina, yo te agradezco tremendamente que nos des toda esa información y que es un placer conversar contigo. Y no te envidio.
Faltaría más.
Esta legislatura que estás disfrutando en Madrid, porque vaya legislatura.
La verdad, totalmente atípica y con la frustración de en vez de estar sacando cosas y aprobando cosas y cumpliendo compromisos, estar todo el día en esta discusión de si se va, de cuándo se va, de si lo echan, quién lo echa, de si el que lo echa tiene... Al final, pero no es con los medios canarios, gracias a Dios, que me llaman mucho para otras muchas cosas. Pero es que en Madrid no se habla de otra cosa, lo demás da igual.
O sea,
tú entras al Congreso y aparecen 30 alcachofas para preguntarte lo mismo todos los días, pero nadie te pregunta, por ejemplo, por qué te parece que se haya caído un decreto que puede afectar a la empresa de salvamento marítimo. Y esto tiene una gravedad seria.
Muy seria, muy seria. Además que es que estamos, incluso los medios de comunicación estamos ya absorbidos por el día a día y no damos cuenta de que por delante de nuestra pasan temas muy importantes que deberíamos hablar de ellos mucho más que de esto que estamos hablando. Bueno, y para acabar, Cristina, ¿algún familiar, algún amigo en Venezuela?
Bueno, conocidos, muchos conocidos y algunos amigos muy, muy, muy cercanos, de los que no sabemos nada. Así que, en fin...
Con el alma encogida.
Mucha angustia, sí, horas de mucha angustia. Yo ayer envié algunos mensajes a primera hora cuando me desperté en Madrid, una hora antes que aquí, pues imagínate, aquí sería las 7 de la mañana, ayer a las 7 de la mañana, aquí las 6. Y lo único, lo primero que hago cuando veo el móvil, por cierto, algunos expertos en salud mental me dicen que deje de hacer eso de una vez, pero no lo puedo evitar. Lo primero que hago es irme a prensa, ¿no? Ver las noticias que han salido, porque sé que llego al Congreso y que me van a estar preguntando desde que entre, en fin. Me pongo a verlo y me encuentro Venezuela. Digo, no puede ser. Lo tuve que ver varias veces hasta que vi la dimensión, puse la tele, se me encogió el alma, mandé varios WhatsApp a personas muy queridas que están allí y tres de ellas me contestaron y una sigue sin contestar. Y claro, cuando tú ves el WhatsApp y ves la foto y ves un stick y que no entra, la angustia es terrible, ¿no? Me imagino lo que están viviendo quienes tienen a un hijo, a un hermano, a un padre, a una madre, con tantas horas que han pasado ya bajo los escombros y que no se avanza, ¿no? Bueno, me lo puedo imaginar, si nosotros aquí, yo creo que en general hay una conmoción general y un dolor general, porque Venezuela es Canarias, Canarias es Venezuela, nosotros tenemos muchísimos canarios, descendientes de canarios allí, y muchos viviendo en las zonas afectadas, muchísimos, en Carabobo, en Yaracuy, en La Guaira, en Caracas. Y aquí tenemos a muchos venezolanos canarios que están también sufriendo a nuestro lado, ¿no? Yo creo que probablemente seamos la comunidad en este momento del Estado más afectada. Yo vi ayer a una asturiana que me hablaba por teléfono y decía el señor del programa de televisión, bueno, es que los asturianos en Venezuela, tal, tal. Y yo me digo, bueno, no hay color.
No. De hay 80.000
asturianos que hay.
80.000 venezolanos en Canarias y 70.000. Y es que además hay 80.000.
No hay color.
80.000 venezolanos en Canarias y 70.000 canarios. Imagínate. En Venezuela. Es decir, que somos 150.000 personas. ¿Quién no tiene un amigo, un familiar o un vecino?
Todo el mundo. Mucha gente, mucha gente, mucha gente. En este momento hay mucha gente que está angustiada y, en fin, yo no pierdo la esperanza de que avancen los trabajos, de que lleguen refuerzos, porque para todo lo que hay destruido, lo que tienen allí no da para nada. no da para nada.
No.
Y que empiecen a llegar refuerzos, que lleguen perros de rescate, que aceleren la búsqueda, porque las horas nos van en contra y para que podamos rescatar a más gente con vida.